buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 8 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años en Cuba, se declara en huelga de hambre, informó este martes su abogado Scott Gilbert. Al respecto, el secretario de Estado norteamericano John Kerry ha dicho hoy ante una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que Estados Unidos está profundamente involucrado en liberar a Gross y calificó su detención como un caso de terrorismo personal. Testifica el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, por sus siglas en inglés, en torno al llamado Twitter cubano, el Sunsuneo, ante el comité senatorial liderado por el senador Patrick Leahy, demócrata por el estado de Vermont y presidente del subcomité de asignaciones al Departamento de Estado y Operaciones Extranjeras. Sobre Sunsuneo, un editorial del diario La Prensa de Nicaragua saluda ese esfuerzo por llevar información a Cuba, según la nota, la sociedad más incomunicada de las Américas. UNASUR anuncia que una delegación de la oposición venezolana podría encontrarse en las próximas horas con una representación del gobierno en una reunión preparatoria a un eventual diálogo nacional. Y ex ministro de Economía de Cuba advierte en entrevista en la revista Cuba Contemporánea sobre la posibilidad de un crecimiento económico en la isla, pero sin desarrollo. Y finalmente, de la prensa nacional, reporta Prensa Latina que el Ministerio del Interior anunció la creación de un número telefónico único y gratuito para las emergencias marítimas. Bueno, entrando en tema, como todos los días hasta ahora, presentando ya a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás. Bien, analizando todo el acontecer de Venezuela, de Cuba y aquí de Estados Unidos. Mis saludos a Pendaz y a Ofelia y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Estamos esperando la participación del analista, el politólogo Horacio Medina. Hablamos con él hace unos minutos, que lo llamáramos por teléfono. Estaba ocupado. Esperemos que podamos contar con él para que nos dé un análisis de lo que está ocurriendo de última hora, Cari. Ya lo que había planteado UNASUR, pues, y que el gobierno de Maduro aceptó, ha sido confirmado. Ya la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, a través de la información ofrecida por su propio secretario ejecutivo, Ramón Guillermo Aveledo, ha dicho que en efecto se reunirán esta tarde con funcionarios del gobierno de Maduro. Acompañarán a Ramón Guillermo Aveledo, pues, Henry Falcón, el gobernador de Lara, y el dirigente político Omar Barbosa. Estarán presentes los cancilleres de UNASUR como testigos en esta reunión preparatoria, lo que se ha llamado, con el gobierno de Maduro, con vistas a abrir el diálogo. De otra parte, pues, como habíamos escuchado el reportaje de nuestra corresponsal Mara Lorenzo, continúan los estudiantes en la calle. Personalmente, aquí Cuba al Día logramos hablar con algunos de ellos, están a la expectativa de que va a ocurrir esta reunión, pero no renuncian a mantenerse sus protestas, sus demandas, y no legitimizan el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es la realidad política. Estados Unidos también se ha pronunciado, Cari, mediante una nota del secretario de Estado John Kerry, quien ha dicho que Estados Unidos va a esperar que estos encuentros, estas reuniones entre la oposición y el gobierno concluyan en Venezuela para entonces ellos emitir un pronunciamiento. Ese es el escenario, Cari. ¿Qué más tienes por ahí?
Bueno, tengo todos los Twitter que están enviando Gaby Arango, Bill Clark, que nosotros lo hemos entrevistado, donde están rechazando rotundamente este tipo de diálogo. Lastimosamente, Nicolás Maduro, antes de que se sienta a hablar con la Mesa de Unidad Democrática, ha emitido declaraciones un poco torpes, diría yo, para alguien que, según su criterio, el criterio de él, está buscando pues la reconciliación nacional. Y ha dicho que ya por fin obligó a la oposición a sentarse a dialogar. Entonces, estos son detalles que obviamente salen de una mente no muy lúcida, no muy brillante, y al mismo tiempo, pues, Cabello acaba de decir que van a actuar contra los dueños de banco que han financiado la guarimba. Caramba, bajo este clima y luego de haber declarado a los propios estudiantes como objetivos militares, no sé, yo te pregunto, ¿dónde está la palabra buena voluntad?
Es un buen punto lo que has planteado, Cari, porque a pesar de esto, en las últimas horas, las arengas y las críticas a la oposición por parte del oficialismo, a pesar de lo que del supuesto clima de diálogo, se ha incrementado. Y una entrevista extensa publicada hoy por el periódico inglés The Guardian, por el presidente Maduro, que acusa que estos son los ricos, la oligarquía, que en Venezuela no hay protesta, está lo dicho por Elías Agua, que concluyó el intento por derrocar a Maduro y el país entra en franca recuperación. O sea, en medio de toda esta convocatoria, con UNASUR como mediador, pues la campaña de descrédito, de intento de descrédito, por parte del oficialismo contra los estudiantes y el resto de la oposición no ha cesado. Quizás hay que esperar a ver qué va a ocurrir con el estudiantado que está observando, y además, importante, Cari, desde un inicio ha sido muy claro en sus demandas.
No, definitivamente el estudiantado, hasta el momento, ¿no? A través de los Twitter que están enviando, están... Incluso pararon una rueda de prensa que iban a ofrecer. Están a la expectativa, pero no están viendo con buenos ojos el clima en el cual se está llevando adelante este tipo de negociación. Vamos a ver que si podemos hablar precisamente con Horacio, porque declaraciones de Capriles han dejado un poco de más sabor dentro de opositores y estudiantados, al decir que ya los pobres habían dejado de protestar, y tristemente eso es un elemento que esgrime precisamente Maduro al decir que son los riquillos los que están protestando.
Bueno, no hemos logrado establecer comunicación con Horacio
es
Medina.
Una pena.
No, vamos a invertir el orden aquí de nuestro programa. Vámonos a Cuba. Vamos a establecer contacto en la provincia de Artemisa, allá específicamente en la ciudad de Cabañas, con el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez, y vamos a adelantar esta entrevista, Cari, cosas interesantes que tenemos que hablar, como siempre, con Moisés Leonardo del ámbito nacional, ante la expectativa de que quizás antes de que concluyamos el espacio, pues la producción tenga la perspectiva de tratar de establecer contacto nuevamente con Horacio, y quizás lo podamos tener. Ya tenemos contacto, nos dice nuestra productora Ofelia Oviedo, allá en Cabañas, en la nueva provincia de Artemisa, con el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés Leonardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bueno, por acá todos bien, muchas cosas buenas para todos los que escuchan y el equipo del programa y todos los de los Martí. A pesar de la nueva ofensiva que hay en contra de ellos, Cuba les agradece lo que hacen, la gente de a pie de verdad que les agradece, aunque los de arriba estén dando pataletas con Radio Martí y con todos los Martí ahora.
¿Cómo no? Bueno, pues las gracias a ustedes por poder prestarles nosotros este servicio. ¿Cómo andan las cosas? Hay muchas expectativas nuevas. Pues se habla de... hay una preocupación ahora del oficialismo tremenda por las compañías que van a invertir en un futuro próximo, ahí cerca de donde vives tú, en la zona del Mariel, de desarrollo del Mariel, por la cuestión ambientalista. También se ha informado hoy en la prensa oficial de recortes, no se especifica quiénes, en el sector de la salud. No obstante, ha habido allá cerca, tienes la información, todo el testimonio, una situación que demuestra cómo está funcionando el deterioro en los servicios médicos. Cuéntanos, Moisés Leonardo.
Mira, voy a ser muy breve porque sé que hay poco tiempo. El día 19 de marzo, acá en Cabañas, se dio nuevamente, fíjense que digo nuevamente, un caso de una persona llamada Carmen Galán, de alrededor de 45 años, que fue llevada a las 6 de la mañana aproximadamente a la policlínica acá de Cabañas. Y esta persona, por su estado, lo que presentaba convulsiones de fallecimiento, se solicitó una ambulancia del Servicio Integral de Urgencias Médicas, conocido como SIUM. Bueno, esta ambulancia no apareció hasta las 12:30 en que fallece la persona. Es decir, no es que llegó cuando falleció, es que falleció a las 6:30 de estar en la policlínica y la ambulancia que se solicitó en los primeros momentos no apareció. Esto, bueno, creó una situación lamentable acá en el pueblo. Se puso la situación tensa allí porque muchos pobladores indignados que se habían agrupado son personas, esas familias son es una familia querida, una familia marcadamente revolucionaria, pero son personas muy queridas porque tienen una relación digna con sus compatriotas y demás, y entonces la población indignada, ahí fue necesaria la presencia de la policía para calmar ánimos. Había presente una funcionaria del gobierno, tengo entendido, que estaba de visita en el policlínico ese día, y esta señora, cuando supo de la noticia, que estuvo haciendo gestiones continuamente, gestionando y llamando, cuando supo de la noticia se desmayó allí, que lo pudo ver todo el mundo. Esta funcionaria, sensibilizada con la situación humana, por encima de todo otro criterio, se desmayó y tuvo que ser también atendida de urgencia. Bueno, no es la primera persona que fallece, pero nos pusimos a investigar y resulta que de 14 ambulancias que tiene la provincia Artemisa a su disposición, solo 4 estaban en esos días funcionando. Incluso 2 días antes del fallecimiento, es decir, el 17 de marzo, tuvimos la información de que no había ni una ambulancia del SIUM, del Servicio Integral de Urgencias Médicas de la provincia, en funcionamiento. Hay una información que nos llegó, que no hemos podido confirmar, pero que el jefe de estos servicios de urgencia médica de la provincia fue destituido. Pero es que lo que estamos viendo no está determinado por este o aquel dirigente, por este o aquel individuo. Lo que estamos asistiendo aquí es a un deterioro del sistema de salud, un deterioro a todos los niveles y en todos, casi todos sus servicios. Por ejemplo, para nadie es un secreto que el nivel de los médicos es bajísimo. Los médicos con que se cuenta acá en la policlínica, en los médicos de familia, no solo en Cabañas, en otros lugares, son médicos que no están debidamente capacitados. Aquí se dio el caso de que a Alejandro Sánchez le ordenaron ponerse una inyección, que si no es porque la enfermera está clara y le pregunta que qué presión le habían indicado, bueno, sencillamente le iban a poner una inyección que si se le pone a un hipertenso con la presión alta lo hubiera matado. Si no es porque la enfermera, el médico aquel no había tomado la presión, inmediatamente corrió y la tomó. Pero no es ese el único caso. Yo tengo el testimonio personal, puedo dar, de haberme visto en situaciones, en con dos enfermedades, con el cólera o alguna bacteria que adquirí en la segunda ocasión, y en la primera con el problema del cáncer de próstata, que nadie se imaginaba siquiera, nadie me indicó, era a un especialista para esto, un hombre mayor de 60 años que como de rutina se sabe que hay que hacerle registro de la próstata. Bueno, a mí nadie me había indicado eso, y que si la artrosis, que si esto, que si lo otro, todos los médicos perdidos, solo una doctora vieja de experiencia, responsable de su trabajo, fue la que dijo, pero bueno, lleven este hombre a veces con un especialista, ya tiene más de 60, todo, y efectivamente tenía un cáncer que si no, no se expandió, fue gracias a esa doctora. Pero si yo hubiera dependido de lo que está establecido por el sistema de salud primario, me hubiera embarcado, me hubiera llenado ese cáncer, todo el organismo con metástasis. Pero no es solo esos testimonios. Cuando el cólera pasó algo igual, me vieron médicos desde el jueves, viernes, sábado, y solo el domingo se detecta que tenía una bacteria, posiblemente la del cólera, y es cuando se me pone el tratamiento indicado. Que hubo una cosa curiosa en el hospital de San Antonio, donde se me detecta la bacteria, no pudieron ponerme el suero porque era solo para ingresados. Y entonces de regreso, de retorno a Cabaña, y haciendo la gestión con la jefa de epidemiología, es que entonces me ponen el suero acá en Cabaña. Cosas increíbles, inauditas, cosas que solo viviéndola uno puede creer. Entonces, todo está indicando ese deterioro en el sistema de salud. Ahora se habla de duplicar el salario a los médicos, sí, pero prepárense lo que viene colgando atrás de ese aumento de salario. aumenta el caballo.
¿Quieres decir con
rarísimo.
Esto que no te entiendo?
Sí,
¿qué
sí.
temes que lo que viene detrás del aumento de salario?
Lo que viene acompañado, por ejemplo, ya los médicos y todo el personal de salud ahora tiene que, al estilo de los amargos y viejos tiempos que yo pasé en educación, hacer un plan mensual de trabajo, una hojita, un trámite burocrático, independientemente de que la gente después no haga nada, que no cumpla con su con su contenido de trabajo, que se pasen el tiempo jugando, eso no importa, pero el papel tiene que estar ahí, con el plan de trabajo detallado de lo que vas a hacer después que te lavas los dientes a los 15 minutos posteriores, una cosa que no tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Que hay una injerencia de lo político en los sistemas de salud, de educación y en todas las otras, el resto de la vida nacional, pero en particular en esos dos sistemas, que deben estar regidos, guiados, que las decisiones las tienen que tomar profesionales, no políticos, ni políticos de izquierda, de derecha, no, esto es que no. Y entonces, claro, el papelito con lo que el individuo tiene que hacer y el control de lo que el individuo hace, eso es parte de la politiquería.
Vamos a hacer una pausa, Moisés Leonardo. Mantente ahí, que regresamos contigo en breve allá en Cabaña, en la nueva provincia de Artemiso.
Hoy en Contacto Cuba, ¿por qué una ley de inversión extranjera y no una ley de inversiones? Solo aquí con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentan los equipos de Miami y Washington en el National Park.
Here we go now.
Los Marlins, que comenzaron la campaña con muy buen pie, tendrán lanzando los bultos postales a Jacob Turner, quien en esta temporada no tiene victorias ni derrotas, pero sí 7.50 carreras limpias por juego y un abanicado.
Welcome home to the Nationals.
Los Nacionales responderán con Tanner Roark, con un triunfo sin reveses, promedio de 3 carreras limpias por juego y 5 ponchetes.
Escuche el partido entre estos dos rivales de la división este de la Liga Nacional a las 7 y 5 de la noche este miércoles, con la narración y comentarios de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresamos aquí en Cuba al Día, mi colega Caris Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos a reiterar que no hemos podido establecer contacto con Horacio Medina, delegado de la MUTA aquí en el sur de la Florida. Lamentablemente, muchas noticias fluyendo de última hora en Venezuela, pero sí continuamos con otro invitado de honor, como siempre. Continuamos en línea telefónica desde Artemisa, allá en la ciudad de Cabaña, con Moisés Leonardo Rodríguez. Tú sabes, Moisés Leonardo, que a veces pasan cosas interesantes de exfuncionarios del gobierno de Cuba que aún se mantienen en la isla. Bueno, pues voy a necesitar, y quizás Cari también, que tú me des la traducción al español de lo que ha querido decir el exministro, flamante ministro de Economía, José Luis Rodríguez, una de las primeras personas que defenestró Raúl Castro cuando llegó al poder. Pues le ha dado una entrevista, Moisés Leonardo, a un magazine cubano a disposición de la nomenclatura, se llama Cuba Contemporánea. Y él ha dicho allí en el día de hoy que a pesar de bueno, estas inversiones, lo que se está haciendo, los lineamientos, pues ha advertido, como ex ministro de Economía, la posibilidad de que sí, en efecto, puede haber un crecimiento económico en la isla, pero que no significa que va a haber desarrollo. ¿Cómo jugar con esto? ¿Cómo se explica
no,
esto?
Mira, sí, no, eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque el desarrollo de los organismos, la sociedad es un organismo integrado por múltiples factores, por múltiples aspectos. Y entonces, claro, desarrollar o desarrollar en exceso alguno de los órganos del sistema no implica que los demás sean beneficiados. no sé, unos pulmones que funcionen perfectamente, pueden estar acompañados de un hígado que no sirva para nada. Y eso es lo que pasa con esto de la búsqueda de petróleo, que si encontramos petróleo, no. Si ustedes encuentran petróleo, si aquí logran hacer un dinero grande con esto del puerto, el gobierno tendrá a su disposición mayores recursos para seguir reprimiendo, para seguir manteniendo el nivel de pobreza, el sometimiento de los individuos, para seguir obligando a la gente a actuar como nuevos esclavos, yendo a prestar servicio en el exterior, ganando sueldos miserables y el gobierno mandándose todo el grueso del dinero. Para eso sí, pero hablar de desarrollo de nuestra nación, miren señores, no puede haber desarrollo de un puerto de Mariel donde los bolsones de pobreza crecen por día, donde hay personas aquí que ya ha tenido que empezarse a darse la asistencia de un plato de comida porque les falta, hay gente que está necesitado de un plato de comida diario con lo más elemental. Aquí el problema de la vivienda llega, miren, el desarrollo, Chepe siempre insistía, coño, Dios lo tenga en la gloria, en que la liberación de todas las fuerzas productivas lo único que puede llevar al país a un desarrollo, como se hizo, como fue hasta el año 59. Sí, había mil injusticias, había todo lo que quieran. Sí, todo lo que sabemos, todo lo que la historia demuestra. No la historia contada por esta gente, la historia verdadera. Pero señores, se permitió que el cubano ejerciera su iniciativa, que el cubano tuviera, óyeme, caballero, eso es una verdad de perogrullo, desde los tiempos de Ignacio Aramonte en la Sabatina, aquella famosa, él lo advirtió, que la centralización excesiva iba en contra de la naturaleza humana, que iba en contra de la obra del creador, que el libre albedrío, la iniciativa del individuo es esencial para que una sociedad esté sana. Y entonces, estos señores que han enfermado a la sociedad cubana no quieren permitir su sanamiento, ellos quieren seguir en lo suyo, en su buena vida y su excesivamente buena vida, que la tienen a cambio de nada, porque el millonario que tiene una empresa, bueno, tiene una empresa que crea empleo, que hace, pero es que ellos son destructivos totalmente y gozan de todos los beneficios como si fueran gente de éxito en una empresa. No tienen éxito ninguno en reprimir, en mantener sometida a la gente, su único éxito, es lo único que se puede hablar, que durante 56 años se ha mantenido invariable, pero todo lo demás es desastroso. Y entonces no, la gente necesita poder desarrollar su iniciativa, la gente necesita poder obtener capital, esos salarios que no dan ni para comer, y el hombre a partir de su salario no puede guardar recursos para la vejez, para guardar recursos para montar una pequeña empresa, ley de inversión para extranjeros y los cubanos no pueden invertir. ¿Qué cosa es eso? Atrofia, anormalidad, enfermedad de una sociedad. Son un cáncer que se ha extendido y que está prendido aquí, y la única solución al problema cubano es extirpar el cáncer de los Castro, claro. Sencillamente del castrismo.
Bueno, Moisés Leonardo, se nos ha acabado el tiempo como siempre, pero vamos a regresar contigo, te prometemos que en los próximos días, para revisar cómo andan las nuevas inversiones del Mariel, ahí en la zona especial de desarrollo. Gracias a ti desde Cabañas, allá en la nueva provincia de Artemisa. Extensivo a Cari, como todos los días, regresando mañana ya, de cara a la mitad de semana, a nuestro espacio. Esperamos tener mejor suerte con nuestros invitados sobre el tema de Venezuela. Vámonos a una pausa. Al regreso, Omar López Montenegro, así como nuevos invitados en esta tarde de martes, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 8 de abril, a mi lado, como todos los días en nuestro espacio, para quienes nos escuchan tanto dentro como fuera, mi colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Recuperado ese intento de flu que ya venciste.
Lo vencí, no, por poco digo revolucionariamente. Lo vencí calmadamente, científicamente.
Bueno, en unos minutos nos vamos hacia la capital cubana. Sé que ya la producción tiene en línea a nuestra invitada de honor en la tarde de hoy, la bloguera cubana Miriam Zelaya. Pero antes, Omar, con Miriam vamos a hablar de Venezuela y de la nueva ley de inversión. Antes, en el día de hoy, pues, luego de todo lo ocurrido con Sunsuneo y demás, pues amanecimos con la noticia de que se había declarado en huelga de hambre. No está claro si es huelga de hambre o ayuno. Hay distintas informaciones, algunas agencias plantean que es ayuno, otras dicen huelga de hambre. El subcontratista Langros, condenado a 15 años en cárcel cubana. De otra parte, en el día de hoy acudió a un subcomité de asignaciones del Departamento de Estado y Operaciones Encubiertas del Senado, presidido por el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrice Leahy, Después acudió el actual director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida por sus siglas en inglés, la USAID, acudió Rashid Shaham. Fue a testificar sobre el programa Sun Suneo. Él dio su testimonio, a pesar del fuerte debate y cuestionamiento e interrogatorio por el senador Lee. Todos sabemos su posición en cuanto a temas cubanos. Pues Rajiv planteó que, independientemente de... Porque a una pregunta del senador, dijo que si él no consideraba, refiriéndose al nuevo director de la USAID, que había una irresponsabilidad en cuanto a, conociendo que tenía un contratista preso en Cuba, seguían adelante con el programa de Sun Suneo. A lo cual, yo creo que muy inteligentemente el director dijo, bueno, los programas son los programas y se llevan adelante, no importa lo que esté ocurriendo. Y por ahí vino el debate. ¿Cómo lo has visto todo? Sé que tú lo has estado dando seguimiento.
Mira, lo primero es que te diría que a mí me hubiera gustado estar en esa sesión, porque yo la pregunta que le hubiera hecho al director de USAID para, incluso tal vez, digamos, para aliviarle un poco la presión en medio de todo este aluvión de preguntas de Patrick Ligera, si Sun Suneo es el único programa de crear una red social estilo Twitter que tiene USAID. Estoy seguro que no es el único que hay en otros lugares del mundo. ¿Qué es lo que marca la diferencia con el caso cubano? Que el programa está hecho en un medio represivo. Y por eso el Estado considera una amenaza. La única diferencia en esto es que si tú haces este mismo sistema para conectar gente en una aldea en Constantinopla, el gobierno turco no considera eso una amenaza, aunque de hecho el gobierno turco ahora está atacando algunos medios sociales. Pero en cualquier país normal y civilizado, el hecho de lo que los ciudadanos se conecten, pues no representa una amenaza. Yo considero que sinceramente lo que hay aquí es, y mencionabas el hecho de la huelga de, o el famoso ayuno de Alan Gross, que me llama poderosamente la atención de que
es coincidente, ¿verdad?
Sí, muy coincidente, poniendo presión en, y ya lo hemos dicho varias veces, que en política no hay casualidades, sino coincidencias. Resulta que Alan Gross se declara en protesta por el trato que le ha dado el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos. Él está preso en una cárcel norteamericana, fue el gobierno de los Estados Unidos que lo puso preso. Son otras preguntas que hay que contestar. Yo creo que sí, uno y otro tienen su conexión. Los dos son víctimas de lo mismo, de un medio opresivo donde la comunicación entre los ciudadanos es considerado una amenaza para el gobierno. Y ese es el denominador común de esta cuestión.
Como no, gracias como siempre, Omar. Ya en contacto con la capital cubana, desde allá un placer como siempre presentar a la destacada bloguera Miriam Celaya. Buenas tardes, Miriam, y bienvenido como siempre. Miriam.
Caramba, tenemos...
Bueno, perdimos a Miriam. Vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio y regresamos, Dios mediante, ya con Miriam Celaya en la capital cubana.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial. Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, estudiando en la Yuma. No te lo pierdas. Este sábado 12 de abril a las 4 de la tarde, a través de radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, ahora sí, de regreso aquí en nuestro espacio, ya en línea telefónica desde la capital cubana, la destacada bloguera Miriam Celaya. Buenas tardes, Miriam, esperemos que estés ahí ahora.
Buenas tardes, sí, aquí estoy. Se cayó por un momento la comunicación, pero ya estamos.
No, ya Omar estaba molesto, pues dice, ¿cómo es posible que Ofelia, la productora, estaba hablando con Miriam? Y esa, bueno, en fin, esas cosas pasan. Un saludo, Miriam, como siempre. Tenemos dos temas de profundidad, como siempre, contigo. Vamos a dejar el de la inversión extranjera para el final, porque sé que estás muy al tanto de la temática venezolana. ¿Y por qué no vamos a ponerlo en contexto con la realidad nacional? Acaban de ocurrir en las últimas horas, Miriam, una serie de situaciones de última hora en la temática venezolana. La delegación de UNASUR, que estaba en Venezuela, pues había logrado el compromiso por parte del Ejecutivo venezolano de sentarse con la Mesa de Unidad. Esto ha sido aceptado ya en la tarde de hoy por algunos partidos tradicionales que integran la Mesa de Unidad Democrática, entre ellos Ramón Guillermo Aveledo, que junto a Henry Falcón y otro dirigente político, Omar Barbosa, acudirán a una reunión esta tarde con miembros del Ejecutivo de Maduro con vistas a abrir la preparatoria para un diálogo político. En medio de este escenario, Miriam Celaya, los estudiantes venezolanos, los que están en las calles, los que han puesto 40 muertos, los que llevan dos meses protestando, se niegan a asistir a este diálogo y no le dan legitimidad. Miriam, ¿cómo ves todo este escenario y su contexto en un futuro de la realidad cubana?
Bueno, bien complicado el escenario. Como estabas diciendo, ya es complejo también por el hecho de que la Mesa de la Unidad Democrática tampoco es un bloque monolítico, ¿no? Y es curioso también porque Maduro está, a la vez que descalifica a la oposición y que los tilda de fascistas y de proimperialistas y de estar al servicio y de estar financiado, en fin, al servicio de intereses extranjeros y de estar financiado, un discurso bien sospechosamente parecido al que manejan las autoridades cubanas, los descalifica y entonces los incluye en un diálogo. Sin embargo, los que están llevando el papel protagónico de las protestas no pertenecen a ningún partido político, sino que son esos estudiantes manifestándose en las calles de las ciudades de Venezuela y no se definen como partidos políticos, ni están ni responden a ninguno de estos partidos políticos que están en llamados al diálogo. Entonces, no sé de qué manera se podría resolver la situación cuando los actores principales, los que están poniendo en jaque a las autoridades y están poniendo en evidencia ante el mundo entero la violencia del gobierno venezolano, no están en la mesa. ¿Cómo repercute en Cuba? Bueno, en Cuba hay un sospechoso silencio, mucha desinformación, por supuesto, mucha tergiversación de la información. Entonces, si uno se va a guiar por lo que dice aquí, por ejemplo, Telesur, o lo que dice el noticiero, bueno, Maduro lo tiene todo bajo control. Allí lo que hay son unos cuantos grupos desordenando la situación, tratando de darle un golpe de Estado, uno de tantos que ha anunciado él, y no se dice nada. Pero sí sabemos que una situación cualquiera en Venezuela que desembocara en la pérdida del poder por parte de Maduro y de los chavistas, tendría una repercusión bien fuerte sobre Cuba.
Ahora, Miriam, tú mencionabas un hecho que me parece a mí que es la esencia de todo este asunto, y es que las personas que han desatado, digamos, de alguna manera, el conflicto, porque es un conflicto no violento, sí, pero un conflicto en sí, que son los estudiantes, no pertenecen a ningún partido, ni se identifican como ningún partido político. Y esto es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo. Como dirían algunos, digamos, estudiosos, analistas, expertos, ponle el título que tú quieras, es un cambio de paradigma en las relaciones de poder. Este fenómeno viene desde Solidaridad en Polonia, que tampoco se definía como un partido político, desde Opor en Serbia, la Primavera Árabe, las protestas en Ucrania. Es decir, este nuevo fenómeno que está apareciendo en el mundo, que son conflictos no violentos desatados por un grupo oprimido que se enfrenta a un grupo opresor, cambia un poco las ecuaciones y todos los análisis. ¿No crees tú que de alguna manera lo que está sucediendo en Venezuela es que las élites de poder, los partidos políticos que están acostumbrados al ejercicio tradicional elitista, se están de alguna manera tratando de entender con otro grupo elitista que son los del régimen, porque temen este cambio de relaciones de poder que amenacen sus posiciones particulares?
Eso pudiera estar, pero yo creo que sí es un proceso muy propio de estos tiempos, como tú estabas diciendo, como que el ciudadano se va empoderando de su propia valía, de sus propios derechos, y va tomando conciencia de su fuerza. Yo creo que en esto también tiene mucho que ver efectivamente las nuevas tecnologías, y por eso le debe tanto, le temen tanto los autoritarismos y los gobiernos un poco de línea dura, diría, por definirlo de alguna manera. Y digo, las nuevas tecnologías tanto son capaces de poner en contacto, de establecer redes rápidamente entre los ciudadanos y de unirlos, ¿no? Ayudarlos a unirse, ayudarlos a buscar intereses comunes y a pugnar por ellos. Y pudiera haber esto que tú estás diciendo, ese interés en restarle un poco de valor, de temor a esos grupos, pero yo creo que en alguna medida los políticos inteligentes lo que tratarían es de adecuarse a los tiempos y de utilizar esas fuerzas en su favor, en alguna medida, ¿no? Solo que yo creo que ya en lo sucesivo, para tiempos venideros, los poderes van a tener muy claro esto, ¿no? Que esa fuerza está ahí, la fuerza cívica está ahí y pasa la cuenta, la puede pasar. Entonces yo creo que hay que empezar a aprender a vivir con eso, en vez de estar buscando muchos simbolismos o muchos pequeños grupos élites de representación y cosas como esa. A mí mucha gente me ha dicho, no, un problema es que no hay cabecillas, que no hay caudillos, que no hay un líder único. Y a mí me parece que en eso estriba justamente una de sus mayores fuerzas.
Bueno, en lo que nos queda, Miriam, vamos a dedicarle el espacio a lo que habíamos planificado. Vamos a hablar de la nueva ley de inversión extranjera, esta última venta, como dice mi amigo Omar López Montenegro, venta de esperanza al pueblo de Cuba. Pero quiero comenzar con Omar para que él interrelacione contigo, porque tú sabes que en esta oportunidad me vas a tener que dar la razón. Es difícil encontrar un punto de contacto y de entendimiento entre un miembro, exmiembro del Buró Político, exministro del gobierno cubano y exfuncionario del Comité Central contigo. Pero yo creo que vas a darle la razón.
Me estás asustando.
Bueno, se trata de José Luis Rodríguez, exministro de Economía, uno de los primeros cargos que defenestró Raúl Castro cuando llegó al poder. Él sigue en Cuba, en esa semipayama que duermen los funcionarios, en ese letargo, ¿no? Pero escribe en una revista que a lo mejor Miriam la conoce, se llama Cuba Contemporánea, muchos de ellos escriben ahí. Bueno, pues ha escrito un artículo sobre todo esto de la ley de inversión y el futuro y lo titula así. Advierte el ministro de Economía sobre la posibilidad de un crecimiento pero sin desarrollo. Yo creo que es válido.
Yo creo que es bastante válido. Te voy a decir que hay otro punto de contacto, ¿no? Estudiamos en la misma Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, así que es un poco que me asusta eso también, de verdad. Pero bueno, ahí está Miriam para juzgarme. Estoy esperando que me diga. Pero sí, esto es un punto importante porque muchas veces se habla de crecimiento como un síntoma de bonanza. Claro. Y de 0 a 1 hay crecimiento.
Claro.
O de menos 5 a 0 hay crecimiento. El crecimiento económico no necesariamente significa, primero, ni una redistribución de la riqueza, ni de que cierto grupo que ha estado desprovisto de oportunidades económicas tenga acceso a precisamente estas oportunidades económicas. Se puede generar crecimiento dentro de, y estábamos hablando de esto, de élites de poder. Es decir, si la familia de los Patiño ha controlado toda la vida el estaño en Bolivia y crece la producción de estaño, hay un crecimiento económico, pero eso no significa nada para la población. Y tal vez este sea el gran problema en Cuba, Miriam, porque sí, estamos hablando de que inversión extranjera y todo esto, joint venture, como se le llama, empresas mixtas, pero ¿quiénes son los que participan, Miriam, en este crecimiento?
Sí, pero precisamente por eso yo no compartiría que se le está vendiendo esperanza. Los cubanos no tienen ninguna esperanza con esta, ni tienen ninguna expectativa con esta nueva ley en general. Y digo que es una tendencia, yo no lo diría nunca en términos absolutos, pero sí estuve haciendo un pequeño sondeo de opinión entre, bueno, grupos, círculos. La gente habla mucho, es raro, en Cuba la gente no habla mucho de legislaciones ni entiende de leyes. Pero en este momento, a propósito de la ley de inversión, muchas personas critican esa ley, la miran con ojos críticos y no creen que vaya a beneficiar para nada a la población cubana. Y es por varios puntos. Uno de ellos es que esa ley excluye, ya arbitrariamente así, de hecho ya de entrada, excluye a los nacionales. Quiere decir que se mantiene la falta de oportunidades para los que estamos aquí en la isla, y que sigue siendo el Estado el que va a emplear a los cubanos, por tanto y demás, sigue estando condicionada a esa empleomanía. El tener una plaza en una empresa de esta estaría sujeta a la fidelidad al régimen, a una cuestión ideológica, de obediencia política, de ser políticamente correctos, por ejemplo. Y eso, además que se sigue abriendo la brecha entre los que tienen acceso a consumo, que tienen acceso a un dinero, y los que no lo tienen. Pero esos beneficios no son para todos los cubanos. Eso además en el hipotético caso de que aparezcan los inversionistas, porque estamos hablando, yo creo que estamos poniendo el carretón delante del mulo, ¿no? No sé bien cómo va a ser esto, pero hasta ahora no parece que haya, la ley tampoco ha sido tan radical, ni ha sido un cambio muy significativo. No creo que cubra las expectativas ni siquiera de los inversionistas.
Bueno, mire, ahora para no perder la costumbre, pues yo me voy a poner en el papel del gobierno cubano. Bueno, miren, pero en otros lugares del mundo también los gobiernos hacen eso, pues buscan inversión extranjera y algunas recetas, digamos, del Fondo Monetario Internacional y esos organismos que algunas veces
claro,
son...
Claro, que no excluyen a priori a sus nacionales, que yo sepa, ¿no?
Vaya caramba, ¿no? Está bien, tengo que rendirme ante la evidencia. Yo creo que acabas de desbaratar el argumento del gobierno cubano.
No, sí, realmente, porque tú dices, bueno, está bien la inversión extranjera que viva, pero además entonces viene la otra parte. ¿Y para qué nacionalizaste? ¿Para qué aquella ley 890 de 1959, donde expropiaste todas aquellas inversiones, y ¿por qué se quitillaste? Claro. ¿Y qué pasó con todo aquel capital de empresas, lo mismo nacionales que extranjeras, especialmente estadounidenses, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿y para qué lo hiciste? Estamos cerrando un círculo, estamos en la serpiente que se muerde la cola, volvemos al principio, el ciclo sin fin.
Bueno, ya, no, Miriam, ya, que no es el gobierno cubano, soy yo. Haciendo una pregunta.
Ah, bueno, no, porque es que el discurso me confunde.
Oye, Miriam, otro ángulo aquí es, y tú has hablado sobre eso, con el funesto historial que tienen las autoridades cubanas con los inversionistas extranjeros. Todavía hay algunos de ellos presos en Cuba. ¿Se puede borrar ese historial de la noche a la mañana para atraer nuevos inversionistas?
Bueno, yo no creo que ellos lo puedan borrar. Yo lo que voy a ver, cuántos inversionistas con Alzheimer va a haber, ¿no? Que hayan olvidado ese historial o hayan obviado ese historial. El riesgo lo van a correr ellos. Realmente, la gente cree en los cubanos no, los que corren mayor riesgo son los que invierten capital. Pero bueno, también no se puede perder de vista que hay mucha gente también, o hay algunos empresarios oscuros interesados en lavar dinero. A lo mejor esto se sigue siendo paraíso fiscal para algunos de ellos. Veremos cómo son las cosas.
Sí, interesante. Finalmente, una cosa que tú acotaste que me parece que vale. Aquí en este espacio, aquí en Radio Martí, hemos traído, Miriam, algunas personas pues que comercian con Cuba, académicos que están acá, simpatizantes de levantar las restricciones, de respetar el unipartidismo que hay en la isla y hacer negocios. Sin embargo, ellos mismos han cuestionado que fue muy poco lo que se anunció. ¿Qué te parece?
A mí también me parece que es poco, pero además yo diría que siempre va a ser dudoso, aunque ellos flexibilizaran más las leyes a favor de los inversionistas. Esos inversionistas no pueden perder de vista las condiciones sociales que hay en Cuba. No sé si a ellos les parezca ideal o si sea moral, en especial si esos inversionistas son cubanos, aceptar que el mismo régimen sea el que contrate a los cubanos, a sus compatriotas, en las condiciones en que los contrata, en las condiciones leoninas en que los contrata, de desventaja, y por otra parte, que mientras un cubano no tenga un salario digno, no tenga derechos y viva en las condiciones, en pésimas condiciones materiales que existen en Cuba, bueno, un inversionista siempre va a correr el riesgo de que le van a robar, de que va a haber corrupto, de que va a haber desvío de recursos, va a haber todo eso, porque la defensa está permitida. Y yo siempre digo, la corrupción en Cuba no es legal, pero es legítima. El robo no es legal, pero es legítimo, porque las personas tienen que vivir.
Claro que sí. Un placer como siempre. Gracias, Miriam Celaya, desde la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Y ya, como todos los días hasta ahora, presentando a nuestra colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como siempre, estoy acá para sugerirles que entren a nuestra página martinoticias.com y para darles algunas recomendaciones sobre lo que está haciendo ahora mismo más leído por nuestros usuarios. Empiezo con la nota que informa sobre esta decisión del contratista estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de cárcel en Cuba. Él se declaró en huelga de hambre por el tratamiento que ha recibido de La Habana y Washington. Eso se lo dijo su abogado, Scott Gilbert, quien criticó además al gobierno de Estados Unidos por poner en peligro la vida de Alan Gross con el lanzamiento de un servicio secreto de Twitter cubano tras su arresto en el 2009. Así ha dicho, son palabras textuales.
¡Caramba! Así que los cubanos se conecten y se manden mensajes, pone en peligro la vida de Alan Gross. Supongo que Alan Gross está preso en los Estados Unidos y no en Cuba, ¿no?
Eso es lo que dice su abogado. Ustedes pueden leer el resto de las declaraciones de Gilbert en nuestra página martinoticias.com, y es una nota que ha generado muchísimo interés, Montenegro, porque fíjate, es la más leída ahora mismo en estos momentos.
No, es que yo estoy preguntón hoy, no me hagas
no,
mucho caso.
No, yo quisiera una clarificación breve, Omar, pero es importante, Alan Gross, y es importante reconocer tú, siempre supo lo que iba a hacer Cuba y las consecuencias y los peligros que tenía.
Lo que ha hecho en otros lugares del mundo y conocía el entorno cubano. Alan Gross es un contratista, es un profesional e incluso en estos casos hasta se hacen pólizas de seguro cuando vas a un lugar de alto riesgo. Vamos a poner las cosas en perspectiva. Alan Gross sabía perfectamente lo que estaba en juego. No le quita un ápice de culpa al gobierno
Exacto.
cubano.
Adelante.
Sigo con otra de las más leídas, si tiene que ver con nuestra sección de Venezuela, que les recuerdo siempre, Venezuela en la calle está en la primera plana de nuestra página web. Usted nada más abre la página y va a encontrar este módulo dedicado a todo lo que está ocurriendo en Venezuela ya hace más de un mes. Y en este caso ha resultado muy atractiva estas declaraciones de la oposición venezolana, que finalmente pues han entregado una carta con una serie de condiciones para sentarse a dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro. Y algunas de ellas son, por ejemplo, que aceptan que la iglesia sirva de mediadora, que una comisión, que hay una comisión verdaderamente independiente, y quieren una ley de amnistía para los presos políticos, para los exiliados, para personas que han resultado dañadas con este proceso. Y mientras esto sucede, los estudiantes venezolanos están rechazando cualquier intento de diálogo con el gobierno, y mientras no esté presente el Movimiento Juvenil de Venezuela, que es un papel tan importante ha jugado en estas manifestaciones.
Como no son los que están en la calle.
Efectivamente.
¿Qué son más tenemos? Los protagonistas.
Y sigo con otra de las recomendaciones. En este caso es esta nota que arroja luz sobre el número de el intercambio entre Cuba y Estados Unidos, y es que el número de visitantes internacionales a Cuba ha seguido aumentando, y esto es a pesar de que el embargo económico de Estados Unidos lleva ya 5 décadas, sigue vigente. Y esto es no solamente una suposición, es un estudio que ha salido, es un reporte de Habana Consulting Group, y muestra que el número de turistas estadounidenses en estos primeros 13 meses del 2014 en la isla es superior a todo el del 2013 de Inglaterra, Alemania o Francia.
Correcto, pero los de Inglaterra, Alemania y Francia no están sujetos al embargo de Estados Unidos.
Claro.
Lo que lo hace más impresionante aún, ¿no? Las cifras, ¿no?
Exacto. Gracias, Lisandra. Es lo que tenemos para hoy, y la expectativa es que siga entrando a la página para más noticias, como siempre, lo último de Cuba, Venezuela y el mundo, en martinoticias.com. Gracias a ti, extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, Juanito Pendaje, en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana a la misma hora, a las 3, la costumbre aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.